El mayordomo injusto, por supuesto, nos representa a nosotros como los mayordomos de Dios. Pero ahora, conforme al contexto, el juez injusto representa al Dios justo. ¿No es esto desconcertante?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Mientras el Señor Jesús iba a Jerusalén con sus discípulos, estos no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo ni de lo que el Salvador hombre les enseñaba. Cuando leemos el relato de este viaje, vemos muchos ejemplos en los cuales hay una gran cantidad de aspectos enigmáticos. Por ejemplo, ¿habían notado cuán frecuentemente el Señor Jesús les habló en parábolas a sus discípulos para presentar los varios aspectos y las grandes verdades que Él reveló durante su ministerio terrenal? Las parábolas son en realidad cuadros explicados en palabras que contienen verdades muy profundas expresadas por medio de historias muy sencillas. Algunas parábolas en Lucas son algo misteriosas, como por ejemplo la de Lucas 16, que relata la historia de un mayordomo injusto que es alabado por su prudencia. En tipología, el mayordomo injusto nos representa a nosotros, los siervos de Dios, que le servimos para traer su reino a la tierra. En el mensaje de hoy, llegamos entonces al capítulo 18 de Lucas, donde estudiaremos una parábola que nos presenta a Dios como un juez injusto. ¿Será que Dios es realmente injusto? ¿Será que debemos servirlo de manera injusta? Por supuesto que no. Es por ello que hoy estudiaremos el significado de la parábola del juez injusto, en el mensaje que se titula Conocer la economía de Dios en cuanto al jubileo. Para los comentarios, hemos invitado a Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de poder participar en la comunión acerca de esta parábola. El significado de esta parábola ha sido claro para muchos creyentes porque es algo muy profundo. ¿Cómo nos relacionamos con Dios cuando parece que a Él no le interesa nuestra condición? Hay ciertos momentos en los que parecería que Él está ausente y silencioso. Esta parábola nos revela la manera en que Él se relaciona con nosotros. Es una bendición escuchar este estudio vida para poder entender correctamente este pasaje de la palabra de Dios. Ya vimos en Lucas 16 que el Señor les cuenta a sus discípulos la parábola del mayordomo injusto. Ahora en Lucas 18 del 1 al 8 les cuenta la parábola del juez injusto. Como usted dijo, el mayordomo injusto del capítulo 16 nos representa a nosotros como mayordomos del Señor. Sin embargo, el juez injusto del capítulo 18 se refiere al Dios justo. El Señor usa dos parábolas, una que nos representa a nosotros y otra que lo representa a Él.
Antes de iniciar el programa de hoy, quisiera que regresáramos al mensaje anterior, para que repasemos el tema del reino de Dios y la respuesta que el Señor dio a los fariseos con respecto a que el reino de Dios es en realidad una persona. ¿No es así?
Sí, el Señor Jesús fue cuestionado por los fariseos acerca de la venida del reino, y en su pregunta estaba implícito que ellos consideraban el reino de Dios como una era y un ámbito administrativo. Si bien esto es cierto, el Señor aprovechó la oportunidad para revelar algo maravilloso concerniente al reino. Les dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, de acuerdo a Lucas 17:20. Luego agrega, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto está en el versículo 21. ¿Quién era aquel que estaba en medio de los fariseos que hacían preguntas? Nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando él dijo que el reino de Dios estaba en medio de ellos, en realidad se refería a que el reino es la persona misma del rey. El reino es una persona, el reino es Cristo. Finalmente, a medida que más personas llegan a creer en Cristo y nacen de nuevo para entrar en el reino de Dios, el reino llega a ser el agrandamiento de Cristo. Esto sucede porque aquel que es el rey y a la vez el reino ha entrado en sus creyentes para hacer la vida de ellos. Este es un entendimiento del reino radicalmente nuevo, sin embargo, totalmente bíblico. Aprovecho para decirles a los que nos escuchan que necesitamos profundizar en la palabra de una manera fresca. Necesitamos estar deseosos de abandonar el entendimiento tradicional, limitado y superficial. Necesitamos escuchar este ministerio que nos abre la palabra y nos muestra cosas maravillosas, nunca antes vistas, pero que están contenidas en la palabra de Dios. El reino de Dios es una persona, es aquel que estaba en medio de los fariseos y que ahora está en nuestro ser. El reino es Cristo mismo.
Creo firmemente que el mensaje de hoy responderá muchas de las preguntas que tenemos desde hace mucho tiempo. Para poder situarnos en el contexto del mensaje de hoy, leamos los versículos de Lucas 18, del 1 al 8. Dice así la Escritura: También les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, esta es la parábola de un juez injusto y de una viuda persistente. El verdadero significado de esta parábola no sorprenderá a muchos de nosotros. Con esto, estamos listos para comenzar el estudio Vida de Lucas con Witness Lee. Adelante.
In chapter 16,
en el capítulo 16,
the Lord gave the disciples,
el Señor les dio a los discípulos
a parable of the, unrighteous steward,
una parábola respecto al mayordomo injusto.
Here in chapter 18, he gives
y ahora, aquí en el capítulo 18, les da otra parábola respecto a un juez injusto. El mayordomo injusto, por supuesto, nos representa a nosotros como los mayordomos de Dios. Pero ahora, conforme al contexto, el juez injusto representa al Dios justo.
Quite puzzling.
¿No es esto desconcertante? Esta parábola nos muestra que nosotros, el pueblo de Dios, somos como una viuda. Aparentemente nuestro esposo, el Señor, está ausente. Pero en realidad no está ausente. En realidad está presente con nosotros. Y en este tiempo de ausencia, aparentemente estamos esperando. Y además, tenemos un adversario que nos persigue constantemente. Entonces, ¿dónde está nuestro Dios? Esto es muy interesante. Miren, parecería que nuestro Dios es injusto. ¿Por qué? Porque parecería que no sufre al ver que sus hijos son perseguidos injustamente. Por ejemplo, Juan el Bautista fue decapitado. Pedro fue crucificado. Pablo fue encarcelado. Y Juan fue exiliado. A través de los siglos, miles y miles de fieles seguidores del Salvador hombre sufrieron persecución injusta. Incluso hoy día, nosotros somos maltratados injustamente. Da la impresión de que nuestro Dios es injusto. Parecería que nuestro Dios está durmiendo o que no es justo. Si lo fuera, no debería tolerar que fuésemos tratados injustamente desde hace muchas generaciones. Así que esta situación obligó al Salvador hombre a usar el ejemplo de un juez injusto como una ilustración del Dios justo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a ser como la viuda que oró persistentemente a Dios, una y otra vez, para incomodarlo.
Pues bien, Guido, como indica esta parábola, parecería que hay momentos en los que Dios parece estar durmiendo, desinteresado o ausente. Es tal el silencio de Dios que todos hemos tenido una sensación de desesperación al punto que algunos han llegado a decir que Dios es injusto. Sin embargo, detrás de esa situación de aparente desinterés por parte de Dios, hay una lección que todos debemos aprender. ¿No es así?
Ciertamente la hay. El juez injusto es usado para representar al Dios justo. Y la viuda nos representa a nosotros los creyentes, quienes somos viudas en el sentido de que vivimos aquí en la tierra mientras nuestro esposo está ausente. Él está con nosotros espiritualmente, pero estamos esperando su regreso. Por otro lado, tenemos un adversario, quien es Satanás, el enemigo de Dios, el cual llega a ser nuestro enemigo debido a que somos uno con Dios. El adversario continuamente nos maltrata cruelmente y nosotros somos la viuda indefensa que clamamos a Dios con la esperanza de que Él intervenga inmediatamente para hacer algo y detener la injusticia y opresión. Este es el concepto. Estamos en la tierra, somos uno con Dios y por ese motivo el enemigo nos persigue y se nos opone. Sin embargo, no peleamos, sino que vamos directamente a Dios y oramos con la esperanza de que Él haga algo. Pero en lugar de hacer algo, aparentemente, Él no hace nada. En vez de solucionarse todo, la situación se pone peor y no recibimos una respuesta clara y directa a nuestras oraciones. Bueno, esa es la manera en que Dios actúa algunas veces y necesitamos conocerlo en ese aspecto. Él parece estar ausente, desinteresado y no responde. Por algún motivo, tal parece que Él no responde rápidamente y que no hace nada a nuestro favor. Sin embargo, debemos saber que esa no es la realidad. Necesitamos vencer esa aparente indiferencia orando persistentemente, creyendo que finalmente aquel que es soberano y a quien amamos, adoramos y servimos, intervendrá en nuestra situación y dará fin al enemigo. Debemos tener la clase de fe que moleste a Dios hasta el punto de agotarlo con nuestras oraciones. Cuanto menos haga Dios, más debemos orar. Cuanto menos actúe Él, más debemos insistir. En lugar de darnos por vencidos, desmayar y perder la fe, debemos seguir adelante por un periodo de tiempo muy largo, orando ante la aparente indiferencia del Señor, pero con la certeza interior de que nuestro Dios es justo, fiel y soberano. Él actuará cuando decida que es el momento apropiado. Mientras tanto, debemos tener la fe de orar persistentemente y ser edificados con sus escogidos y redimidos en la tierra.
Amén.
La clave de esta parábola está contenida en una frase al final del versículo 1 en Lucas 18, que dice, «Orar siempre y no desmayar». El Señor nos anima a orar siempre, pero además nos da el suministro implícito en las palabras «no desmayar». En medio de situaciones muy complejas, algo dentro de nosotros se levanta una y otra vez. Y simplemente no desmayamos, porque somos suministrados por esta palabra. el Señor mismo no solo nos anima a orar, sino que también nos da el suministro para que no desmayemos. Ahora regresemos una vez más con Witness Lee.
You know, this kind of bothering prayer,
¿saben que esta clase de oración persistente
still not answered yet,
aún no ha sido respondida?
Until in chapter 6 of Revelation.
Y no será respondida hasta Apocalipsis 6.
At that time, the persecuted one,
en aquel tiempo, aquellos que han sido perseguidos, es decir, la viuda, todavía clamarán, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, la respuesta todavía es muy débil. Todavía descansen un poco más. Apocalipsis 6 nos revela que los que oran persistentemente no son los que están vivos bajo persecución. Al abrirse el quinto sello, ¿quiénes serán los que estarán orando? Estarán orando las almas de los mártires que están bajo el altar. Esta expresión bajo el altar significa bajo la tierra, en la sección agradable del Hades. Allí estarán orando Pablo, Juan, Pedro, y estoy convencido que el hermano Ni también estará allí diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres el Dios justo. Señor, ¿hasta cuándo puedes tolerar la persecución injusta que aún está llevándose a cabo alrededor del globo? Les digo, esta es la oración para molestar, que proviene de la esfera invisible que es ofrecida por los santos martirizados que están en el paraíso. Lo que se nos revela en Lucas 18 es que vemos el otro lado de la revelación. Y es que nosotros tenemos que orar, pero también vemos la oración que proviene de la esfera invisible. Y esta oración se relaciona con nuestro disfrute del jubileo.
Bueno, Guido, quisiera que nos centremos por ahora en el asunto de las dos reuniones de oración que se están llevando a cabo. Una oración visible y otra invisible. ¿Podría comentar acerca de esto?
Esta porción nos trae mucha luz. Debemos reconocer que esta es una nueva visión de las cosas para muchos de nosotros. En Lucas 18, vemos la oración que llevan a cabo aquellos que todavía viven en la tierra y que sufren el ataque y la oposición del enemigo, al igual que la persecución. Ellos están aprendiendo a orar persistentemente a pesar de que pareciera que Dios no hace nada para vengarlos. Luego en Apocalipsis 6, del 9 al 10, vemos otra reunión de oración. Es la de las almas de los mártires bajo el altar, lo cual hace referencia a la sección agradable del Hades bajo la tierra. Dios no intervino para evitar que estos santos fueran martirizados, ni los vengó durante el tiempo que estuvieron en la tierra. Más bien, Dios permitió que ellos murieran como mártires. Ahora, ellos se encuentran orando en la esfera invisible, preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta oración es igual en naturaleza a la oración que vemos en la parábola de Lucas 18. Es como si ellos dijeran, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué debemos esperar tanto tiempo? Y el Señor responde lo mismo en esencia, diciéndoles que no desmayen y que perseveren en oración. En ambas partes de la palabra vemos la misma cosa. Aquellos que están vivos y aquellos que ya murieron y que fueron fieles hasta el fin, todos están orando, clamándole al Dios justo, santo y verdadero, que haga justicia, que los vengue. Sin embargo, Dios los vindicará a su tiempo y a su manera. Mientras tanto, debemos orar persistentemente en fe, aunque aparentemente Dios permanezca quieto y en silencio, pues sabemos que Dios en verdad es justo y verdadero. A pesar de que parece que a Dios no le importan nuestras oraciones, A él le interesa mucho y llegará el día en que las responderá de manera manifiesta y se ocupará fielmente de las injusticias del enemigo. Entretanto, necesitamos orar a aquel que parece un juez injusto, pero que en realidad es el Dios justo, santo, glorioso, fiel, soberano y sabio, que sabe cuándo y cómo responder las oraciones de los santos que sufren.
Frecuentemente, los hijos de aquellos que siguen fielmente al Señor les preguntan a sus padres por qué sufren persecución. Ellos dicen, si amamos tanto al Señor Jesús, ¿por qué tenemos que sufrir? En la mayoría de los casos, los padres no saben qué responder. Es posible que los hijos piensen que sus padres siguen a un Dios que es muy injusto. Es más, quizás nosotros también nos preguntemos por qué sufrimos, si amamos tanto al Señor y le seguimos. Yo creo que esta parábola que hemos estudiado en Lucas 18 contesta todas nuestras inquietudes. En muchas de nuestras situaciones, nuestro esposo está aparentemente ausente, lejano e indiferente, y nos deja en la tierra como si fuéramos una viuda. En estos momentos, podríamos pensar que Dios parece ser un juez injusto. Sin embargo, aunque Él aparentemente es injusto, debemos apelar, orar insistentemente y molestarlo una y otra vez. Claro, debemos tener mucho cuidado de no tratar de entender esta parábola de una manera natural. Por un lado, esta parábola indica que Dios, como un juez, es soberano. Esto significa que su juicio depende exclusivamente de Él. Por tal motivo, es posible que escuche a la viuda, pero también es posible que no la escuche. Según esta parábola, Dios es soberano y Él juzga cuando quiere. Por otro lado, esta parábola nos muestra que debemos molestar al Señor orando persistentemente. Necesitamos decirle, Señor, la oración depende de mí y no de ti. Tú nunca me has dicho que yo no debo orar, por el contrario, me exhortas a hacerlo. Por lo tanto, oro para que me vindique, Señor. Necesitamos conocer a Dios en este aspecto. Aunque Dios aparentemente es indiferente a nuestras situaciones, Él desea que oremos persistentemente y que lo molestemos. No hay duda, Guido, hemos recibido mucha ayuda de este Estudio Vida en Lucas 18. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por haberme invitado de nuevo a este programa. Ha sido un placer estar aquí de nuevo.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él, hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne, para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. en 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.